Pues claro, aquí no venimos a decir la verdad, quiero que todo el mundo lo sepa. Aquí venimos a hablar huevonada.
Pongan en duda hasta el nombre.
No va a hacer absolutamente nada. Mira la chimpancé, vale, me está sonriendo.
Bienvenidos a otro episodio de Multidimensional. Me acompañan Irving Machado.
No, ya va, marico, cancela y vuelves esa mierda.
Marico, si no salió bueno, maldito.
No, no, continúa, Víctor, continúa.
No vamos a cortar esta mierda y va así.
Marico, es que salió tan bueno que me dio risa.
No, bueno, marico, ya quedaste así y todo el mundo va a saber que cagaste el intro. El intro, el primer intro. Hoy no estoy desde mi casa, normal, hoy estoy visitando unos panas y voy a transmitir desde aquí.
Claro, unos panas asiáticos.
Amarillos.
No, es que.
Ni yo por los Simpsons, güey.
Aquí lo normal es ser amarillo.
Ah, lo normal es tener hepatitis.
Claro.
Quiero amarillo por el fondo de los Simpsons.
Lo importante es ser blanco por dentro, Nelson.
Exactamente. Siempre. ¿Se acuerdan de dónde sale eso, no?
Eso no lo dijiste. Estuvo hablando con el viejo.
No, no, pero eso yo me lo robé de un lado. Vamos a ver si saben de dónde.
¿De dónde era? ¿Era una serie?
No tengo idea.
No, una película. Era de puras joyitas.
Ah, puras joyitas. Sí.
Que a pero la no Miss le preguntan, que a la Miss le preguntan que es el, que ella dice que lo importante, a pesar de que tú seas negro, es ser blanco por dentro. Una respuesta de Miss. Exacto. Es lo que da y bueno, y ahí me quedó para siempre.
Genial. El episodio de hoy es películas famosas que no lo fueron a su estreno, o sea, que fracasaron en la taquilla. Y la primera es The Fight Club, o como le pusieron en español, El Club de la Lucha, El Club de la Pelea, que protagonizada por Edward Norton y Brad Pitt. Ah, y Helena Bonham, que es la actriz que hace a Bellatrix Lestrange en Harry Potter.
Esa mujer es hermosa.
Marico, pero... excelente, excelente. Y en The Crown hace muy buen papel.
Sí. Yo creo que ella tiene como, o sea, ella es rival inglesa de las tetas de Salma Hayek.
A ver, es que no me fijaba en las tetas de ella.
No, no sé, marico, es que de
pana
no
lo veo. Una mujer como de poder siempre.
Sí, marico.
Está
vieja y lo que sea, igual
me encanta. En este preciso momento lo estoy buscando en internet para medir las tetas.
Perfecto.
Debe haber alguna página de esas como la de los teléfonos, que cuál teléfono es mejor de
la que mide los procesadores,
¿Qué teta es mejor?
Y si no existe, tenemos que hacerla.
¿Tú sabías que esa mujer es esposa de Tim Burton?
De Tim Burton, sí.
No, pero
no sabía.
Por la cual Beetlejuice es mejor que no, que sé qué película estabas diciendo tú ese.
Qué mentiras
verdaderas. Y bueno, y en casi todas las películas con Johnny Depp aparece ella. Parece que también deben ser panas porque todas las películas del marido...
Pero todas las películas que ha actuado Johnny Depp prácticamente todas son de Tim Burton. Así que...
Sí.
Bueno, no, pero en la de Harry Potter, en Animales Fantásticos estaba también, aunque son épocas distintas.
Johnny Depp y ella, claro. Y
claro, es como la misma franquicia, solo que no trabajaron.
Ella también sale en Harry Potter, ¿no?
Claro, pero no en la misma época, claro. Porque uno sale en Animales Fantásticos y el otro aparece en... y ella aparece en Harry Potter como tal en la saga original.
Bueno, esta es una de las películas más populares, que el film costó 63 millones de dólares y solamente recaudó 37 en la taquilla.
Y es una película de culto prácticamente.
Es una película de culto, sí.
El Club de la Pelea.
Claro, es muy buena.
Claro.
Yo la vi una sola vez.
No, yo la he visto
una vez. Verla de nuevo.
Yo la vi una sola vez y la vi, me acuerdo yo, cuando estaba recién comenzando con Wanda. La vimos en su cuarto y estábamos... No, había
entonces no la vieron. Entonces no la vi, no, sí, amigo.
Pero sí, un dato curioso del Club de la Pelea es que el director David Fincher fue el que hizo también La Habitación del Pánico y el caso de Benjamin Button y La Red Social. Ah, y en TV House of Cards. El mismo director de esas películas.
Yo soy fan de David Fincher. Él hizo también... ¿cómo se llama? La que es con la mujer loca, que es con este tipo, ¿cómo que este, el que hizo de Batman?
Ben Affleck.
Que es con Ben Affleck, que la mujer está loca y se inventa que el tipo la mató para escapar del tipo.
Yo me acuerdo del tráiler.
Perdida, Gone Girl.
Ah, ya, sí, no la vi.
No sé cuál es, no la he visto.
Hizo también la de la chica con la con el tatuaje de dragón.
Algo ajá, así. La chica con el dragón tatuado.
Tatuaje. Esa es muy buena.
Sí. Ah, esa es buena.
Hizo Seven, que es una película hizo de culto.
Seven. Sí. Seven es de culto, sí.
Que tiene uno de los finales más potentes que he visto.
Marico, odié el final.
También, lo bueno del final es que nunca muestran la cabeza.
No muestran nada.
De la tipa. Claro. O sea, hacen como que intentan mostrar la caja, pero es de un segundo, un fotograma prácticamente que tú no logras ver nada.
Se ve es mi recuerdo que se ve como en off, cuando él tiene como el arrebato de ira y mata al tipo, y ahí tú sacas la conclusión de la vaina. Pero ¿sabes qué película es de ese estilo que sí tuvo un final que me dejó loco? Cole. La que es con este tipo que está con una caseta de la llamada, que está con una caseta y hablando con el tipo todo el tiempo.
Colin Farrell, exacto.
Con Colin Farrell. Yo estaba esperando que le dispararan. Ese era el final para mí. Y al final el tipo no le dispara y se le acerca y habla con él.
Sí, no le dispara. No, le pasa por al lado.
Me pareció un final menos esperado.
Hablando de películas, Nelson, ¿te acuerdas que tú dijiste que a Bruce Willis no lo mató Bruce Willis? Bruce Willis se suicida, o sea que sí se murió.
Claro, es que...
Sí, se mató él.
El del pasado, el que no es Bruce Willis, nunca le disparó a Bruce Willis, él se disparó a sí mismo.
Lo mató otro actor.
Estás equivocado. El actor se mató a sí mismo, el que no es Bruce Willis se mató a sí mismo. Él nunca le
disparó. O sea, el joven.
Ajá, nunca le
dijo. Ah, cierto.
Entonces, claro.
Claro, yo estaba con la joda de que era otro actor chiste de.
Claro, pero por eso yo te dije, él se disparó a sí mismo.
Ahora pensando en el chiste, sí, exacto, tienen razón. Ah, y otra serie que hizo David Fincher es Mindhunter.
¿Ah, sí?
Que tienen que verla. Exacto. Creo ¿no la han visto?
No la he visto.
Es que una serie sobre los psicópatas y asesinos.
No. Esa
sí la vi, pero esa la cancelaron.
Hablando,
¿no?
de psicópatas. La cancelaron, hicieron dos temporadas.
Es muy buena, es muy
¿vieron
buena.
¿Vieron de Aliens?
Vi como tres capítulos de la primera temporada nada más.
Yo la vi toda, creo que va a salir una segunda temporada. Al que le gusta ese tipo de series, que es de asesinatos y de detectives, está muy arrechazo, sí, cruda, pero...
¿Tú sabes que ese el protagonista de esa serie es español?
No sabía.
Que es el que hace del coronel Zemo en... No, mentira, ¿cómo es que se llama? El que hace del malo en Capitán América sí. Civil War.
Civil War, sí sé cuál es.
Es el mismo. Ruso, Yo no sabía que él era español. Sí, no tiene un... Tampoco. Se llama Daniel Brühl, de papá alemán y mamá española, creo.
¿Tú sabías
dato que el curioso.
Protagonista... Ay, pero le averiguaste toda la vida.
Pero escucha, el protagonista de Mandalorian es chileno.
Ah, sí.
Pero Pascal, marico, ahorita es el tipo del momento. Ahorita es el tipo del claro. momento porque pero es el protagonista de la serie que volvió a Star Wars o sea Star Wars.
Pero David Fincher es...
Mira, o sea, pero para retomar el tema de Gabo, de las teorías conspirativas ahí de esa película, ¿cuáles dijeron? Porque solo nombraste una y ya.
Es que no recuerdo porque las otras había una que decía que el de mi padre angelito Juan Amalón, ¿cómo se llama el niño?
Macaulay Culkin.
No, Macaulay Culkin es el actor.
No sé.
Bueno, no importa.
Pobre angelito, no se llama mi pobre angelito.
No, él tiene un nombre.
Él no se llama mi pobre angelito.
La mamá grita el nombre.
Déjame preguntarle a San Google.
Hey, no. Bueno, no importa. Se supone que él, una de las teorías es que lo que él hace en la casa, que es como una prueba de lo que él va a hacer más cuando se hace viejo senil y le da cáncer, se convierte en el tipo de South. ¡Qué teoría tan loca!
Kevin McAllister.
Ajá, Kevin, porque la tipa grita ¡Kevin!
Kevin traducido en español, mi pobre angelito.
Claro. Exacto. No, es Home Alone. Claro. Home Alone es mi pobre angelito.
Pobre angelito.
Claro. Ahí lo que iba a decir a Edward Norton.
Que hizo Hulk.
Y que ese Hulk es canon en el universo cinematográfico de
sí,
Marvel.
Sí, claro.
Y que él no siguió siendo Hulk porque supuestamente iba a a pelear escribir. Mucho. No, no, iba a pelear mucho con, porque, con la figura de Tony Stark, de este Robert Downey Jr., porque eran dos actores que se la creían mucho, entonces como que no iban a congeniar y decidieron desechar a Edward Norton y quedarse con...
Según lo que yo tengo entendido, que vi en una entrevista, fueron por problemas creativos entre ellos porque él quería reescribir el guión. Eso es lo que yo tengo entendido. ¿Y
qué? ¿De los Vengadores?
No, de Edward Norton con Hulk.
Bueno, de los Vengadores, me imagino. Probablemente haya sido para la película de los Vengadores.
Ah, exacto. No especificaron qué guión era el que quería reescribir, pero que él quería reescribir las partes de Hulk.
Sí, pero tiene que ser esa, porque a Hulk después lo sacan es en Los Vengadores, él no tiene más películas.
Claro, pero es que en este universo Marvel, esa película de Hulk pasa por debajo de la mesa. De hecho no le gustó mucho que la reconocieran como...
Hay una teoría, pero no es una teoría, es como una explicación de por qué Hulk no tiene película en solitario. Este Hulk de que es con Mark Ruffalo. Es que las películas de Los Vengadores son las películas de Hulk. El primero es un Hulk descontrolado por completo, que él está como que tratando de ver qué hace. El segundo ya es... en la de Ultron, que es un Hulk tratando de apoderarse del cuerpo de Banner, y el tercero es un Hulk ya en la de Ragnarok, es un Hulk apoderado por completo del cuerpo de Banner, y ya sí. En la última, la de Endgame, ya es Banner apoderado del cuerpo de Hulk,
es Doctor Hulk.
Entonces Hulk. Es como que no necesita película porque la historia de Hulk está en todas las películas de Los Vengadores, que pasan los Vengadores.
Sí, pero lo pasan así porque ellos nada más tenían permiso de utilizarlo en películas de otros, no podían hacer películas de ellos.
No.
Claro.
¿De qué?
De Hulk. No, Hulk. Ellos no pueden hacer. O sea, Marvel no puede hacer películas de Hulk. Nada más puede utilizarlo en otras películas. Por eso es que no hicieron películas solo de él.
¿Y por qué no puede?
Porque no tienen los derechos completos.
Porque no tienen los derechos de Hulk, está prestado.
No me convence eso, así que voy a buscarlo.
Búscalo, pero es que ellos no tienen. Dale, el siguiente punto es, o sea, la siguiente película es Willy Wonka y la fábrica de chocolate de 1971.
A mí me gusta más esta que la nueva.
Exacto, basada en el libro.
Todas esas películas me parecieron malas. Nunca me gustaron.
A mí me gustaron las dos.
No, a mí me gustó más la primera que la segunda. Aunque la segunda es de Tim Burton, no. Ni, de Tim Burton no me gusta, ni Willy Wonka, o sea, no que no me gusta, la vi una vez, no la quiero ver más, ni Willy Wonka, ni Alicia en el País de las Maravillas.
Bueno, este Willy Wonka de 1971 está basado en el libro de un escritor galés que se llama Roald Dahl, y fue dirigida por Miel Stewart, protagonizada la primera por Gene Wilder. El escritor galés también escribió la de las brujas. ¿Sabes esta película de las brujas que convierten a los niños en ratoncitos?
Exacto, sí, es muy buena.
Esa la escribió él, escribió Matilda, escribió Charlie y la fábrica de chocolate y Jane y el melocotón gigante. Esas cuatro obras son del mismo escritor.
Y todas son de niños que están como perdidos.
Matilda, la bruja, sí, todas son de niños.
Todas son de niños
que tenía una panina. Creo que tiene una fascinación con los niños, ahora que lo pienso.
No, de repente de niño, o sea, fue una época muy feliz o muy triste.
A mí lo que más me impresiona de la película esa Charlie la fábrica de chocolates es la última, porque la original no la vi y no sé, me parece medio aburrida. Porque bueno, por la estética simplemente de lo viejo del cine. Es la escena, pero hablo de la de Tim Burton, es la escena cuando se están quemando los muñecos de forma satánica y perturbadora. Los muñecos que hacen el show cuando entran.
Ah, que se derriten, que tienen
cortos. Me pareció súper loco eso.
Sí.
Pero eso es una crítica al mundo bello de que está en Disney. ¿Cómo se llama, Gabriel?
El mundo pequeño de Small World, algo así.
Sí, no me acuerdo bien el nombre, que también son bichitos mecánicos y todo el mundo se burla porque ya en este punto, después de tantos años, ya es como
tenebroso. Que tú vas como un barquito y se escucha que pequeño el mundo. Es un
coño sí, la verdad que eso sería tenebroso.
Ya en este punto, en ese momento, ponte, no sé qué, vamos a decir que los 70, porque no, ni siquiera sé la fecha, tú veías animatronic y decías, de pinga, pero ya ahorita con tantos años y que son los mismos, ya es una vaina, coño, súper, súper creepy.
¿Pero cuál fue la que fracasó? ¿La original o la...?
La original.
Ah, ok.
La de 1971. El actor, Gene Wilder, sirvió en el ejército de Estados Unidos de 1956 a 1958 como paramédico en el departamento de psiquiatría. El actor.
Oye, quedó loco.
Ah, mira tú.
No, no, él antes de ser actor, antes de ser cualquier cosa, fue militar y estuvo militar como paramédico.
¿Esa película de qué año es?
Del 71.
Sí.
Tengo dos datos sobre esa película. El primero es que...
¿De fuentes confiables?
Sí, lo pueden corroborar directamente en la película. El primero es cuando están en una parte que están como en la tienda de dulces.
Ese es como el dato de Watchmojo de que Brad Pitt era un invento de Edward Norton.
Ah, escucha lo siguiente. Algo
podemos corroborar en la película.
Escucha, claro. Escucha lo siguiente. Cuando están como en la tienda de dulces, empiezan como a cantar una canción. O sea, como musical y tal. Y el tendero, el que atiende la tienda, levanta una de estas trampillas que separan el mostrador de la parte donde atiende de donde está el público. Y cuando la levanta, le mete un coñazo a una carajita que está ahí, le mete un golpe a una niña. ¡Pla! Y sigue rodando la película. Nadie se da cuenta del golpe y la niña se tapa, pero sigue actuando. Le choca
bien. Qué grande esa niña.
Sí. Y el otro.
Una buena actriz desde chiquitica.
Sí, es muy buena actriz porque la golpearon y siguió para adelante. Eran los 70, de repente estaba acostumbrada. El otro dato loquísimo es que si tú te pones a ver, parece que le hubiese planificado matar a los niños. Porque esto sí lo saqué de las teorías de conspiración. Porque los vehículos que vienen después que saca cada uno de los niños tienen los puestos exactos. O sea, siempre el siguiente vehículo tiene un puesto menos.
No, pero es que eso es una realidad porque él dijo que iba a ir descartando hasta llegar al último. Entonces, claro, al final, entonces en cada paso, por muerto o por vivo,
tiene menos puestos. Pero todos salen accidentalmente, pues. O sea, sí. Claro, son trampitas que él va dejando. Sí, es que es la misma teoría de conspiración de lo de Edward Norton. Entonces, de repente...
El problema con esas películas en la que tiene un nombre, o sea, se titulan... con un nombre de alguien, pero que no es el protagonista. Yo creo que Johnny Depp es Charlie.
Claro, como la leyenda de Zelda. Como la leyenda de Zelda.
Exactamente.
Que todo el mundo a Link le dice Zelda, exacto, y se llama Link.
Zelda.
Yo le decía Zelda hasta que empecé a jugarlo. O sea...
Exacto, exactamente, tal cual. Estaba buscando esa referencia.
Claro.
Yo le decía a Zelda hasta que ofendí a uno de estos personas fanáticas y me lo dio muy claro.
Sí, no hay nada más grave que decirle eso a alguien que lo haya jugado. Entonces, como que se llamara Mario y la que jugara era la princesita. Page. No tiene sentido.
Exacto. Lo que pasa es que se llama la leyenda de Zelda y en ese caso...
Le acabas de dar una idea millonaria a Nintendo. Sacar un juego ahora de la princesita.
Cuando nos escuchen el podcast se van a hacer millonarios.
Con toda esta ola del empoderamiento de la mujer y todo... No falta mucho para ese juego.
La princesita rescatando a Mario.
O sea, vamos a ir. Luigi Mansion tuvo un éxito bueno. O sea, de repente el de la princesa la pega mucho el techo.
Vamos a hacer la sección de Nelson, que es las pistas de Nelson. Háblame, Nelson, ¿qué pasó con quién es el dueño de Hulk?
Bueno, el dueño de Hulk es Marvel Studios. Adquirió los derechos cuando hicieron la primera película de Hulk. Aunque estaba leyendo ahí que los derechos de distribución como que los tiene Universal. Y por eso como que tienen que pagar un poquito más de lo que pagarían normalmente. Pero según el artículo que leí, el problema no es que no quieran pagar, sino porque por ahora no les interesa hacer una película de Hulk.
Claro, pero
supuestamente.
Como ellos sí lo pueden incluir en las otras películas sin pagar, entonces ahí lo van metiendo. Yo creo que es que ese fue el hueco que consiguieron.
Me imagino que, pero no creo que sea algo monetario, me parece que es algo que quizás una película que nadie está esperando por ahora, viendo
no
que
creo que
papel importante.
No sé, si nos vendieron a Thor que era un personaje muy poco popular, a Hulk le pueden sacar el jugo bien. Lo que pasa
Si hicieron una película de Black Widow, lo que falta es que hagan una película de Hulk con...
No creo que sea problema de dinero, porque no...
¿De qué estábamos hablando?
No estamos creyendo
por nuevo,
por algo, no me acuerdo por qué, por Hulk.
Del nuevo intro de Los Simpsons donde sale Gabo. Me parece bastante divertido.
Estábamos hablando de que Ojos de Halcón va a tener su propia serie.
La hija, ¿no? La hija de Ojos de Halcón.
No, se llama Ojos de Halcón la serie. Pero bueno, me imagino que van a introducir a la hija de Ojos de Halcón.
Pero tenemos que hacer, tenemos que hablar del regreso.
Es ojo se, o es ojos corte, de halcón.
Ojitos
ojo de halcón.
Halcón.
Ojo,
ojo de halcón.
Ay,
ojo
ay. De halcón. Sí, singular.
Sí, pero igual, o sea, creo que admite las dos cosas.
No, porque es ojo de halcón.
Ahí ya va.
No, el hombre murciélago. Es el hombre murciélago.
No, pero tú se supone que tienes con los dos no, ojos es que funciona.
Y si tiene un solo ojo de halcón, ¿qué sabes?
No, pero si tiene uno solo, porque pero... coño, él con la flecha cierra el otro.
Claro, ah, es el que tiene abierto, el otro es el de humano.
Bueno, pero pues, lo puede, tenga puede, que tenga, puede que tenga bastante razón lo, tu teoría.
Pero no, yo difiero ahí porque un ojo abierto o cerrado sigue siendo un ojo. Así que serían los ojos de halcón.
No, no, pero él se llama ojo que... de halcón. Si no hubiese querido.
Él se llama en singular. Él
se llama ojo de halcón. Ojos de halcón. Se llama ojo de halcón.
Una silla es una silla y una mesa es una mesa.
¿Y un ojo es un ojo?
Claro, claro uno solo es un ojo.
Pero tú tienes dos.
Ustedes saben que Nicolas Cage se llama Nicolas Cage por Luke Cage.
No, la verdad que no.
Pero bueno, se lo dejo de tarea. Averigüen si no, es verdad. Pero, póngale en los comentarios.
La traducción de ojos de halcón al español es ojo de halcón. O sea, es que solo es un ojo que tiene halcón, el otro no.
Exacto. El otro no, claro. No,
por eso no lo
le alcanzó. Él le preguntó, ¿cuánto cuesta un ojo? Plomo, dame ese porque es que no tengo para los dos.
Exacto, bueno.
Tener para dos es más caro, marico.
Mira, ya que estás hablando de Nicolas Cage, ahorita salió una nueva serie de ¿Dónde vienen las palabrotas? Es bastante bueno, voy a ver.
Ah, ¿verdad que sí?
¿Y es de Nicolas Cage?
¿Sí?
Conducida por él, sí.
Sí, pero sí. ¿Dónde? ¿Es en Netflix o en Disney?
Netflix.
Netflix, lo voy a buscar. El origen de las palabras.
Sí, vi que lo estrenaron y quería verla.
Nelson, ¿tú sabías que en Chile a las palabrotas le decían garabatos? Aquí no le dicen groserías. Tú dices grosería, no te entiendes, es garabatos.
Garabatos.
Dicen, no, está diciendo garabato, me dijo unos garabatos. Ay,
y yo pensaba que eso era una palabra súper veneca.
Garabato. Garabatos para mí era, no, estás dibujando garabato, era cualquier cosa. No.
Pues. Sí, pero, bueno, no sé qué fue primero, si el instrumento llanero, el garabato.
Sabía que estabas hablando de eso, no, pero eso sí es venezolano nada más.
O sea, pero yo no sé de dónde habrá venido...
El garabato primero es el símbolo y después el palo.
Pero no estamos seguros.
Claro,
y además que no creo que ese palo haya sido inventado en Venezuela.
Pero escúchame una cosa, le dije.
Pero es que yo no lo he
visto. Garabato a ese palo en Venezuela. O sea, si se lo dicen en otros países, hay que averiguarlo. Si se lo dicen en otros países, cabe la duda. Pero si llega nada más la palabra garabato y no está el palo.
Es que no, yo la verdad no creo que fuera de Venezuela sepan que un palo para cortar monte se llame garabato.
Exacto,
sí. Yeah. Yo no sabía que un palo para cortar monte se llamaba garabato. Lo acabo de dicen, lo acabo, me acabo de enterar y muchas como, gracias. Como... Yo lo sabía de garabato, era que cuando estabas dibujando cualquier cosa, no, estás dibujando exacto. Garabatos.
A mí nunca me mandaron a cortar monte de patio, pero yo iba a vacacionar donde mi abuela, en Valle de la Pascua.
Nosotros tampoco cortamos monte de patio nunca.
Yo corté monte en el patio y era con machete.
Pero con garabato, sí, pero claro, pero
tienes que agarrarlo con garabato.
Marico, con un garabato lo haces un cuarto del tiempo, porque con el garabato apartas el monte y le das con el y no te cortas la mano.
Aparte de eso, que lo agrupas en un fardo y cuando le das se va el fardo completo, cuando
y
no
jalas el garabato
dándole y es coño y es poquito lo que va sacando.
Sí, es burda.
O sea, técnica
de corte de monte.
Eso, se puede decir que ustedes ya tuvieron su lesión de garabatos.
Cortemontólogos sería. No. Bueno, vamos con la...
Ya va. Espera que comencé a averiguar sobre la palabra garabato. Y encontré una página que se llama etimologías.dechile.net.
Buena.
Y dice, en estos días, ceremonias y la academia, no sé cuáles son las referencias, que dicen que la palabra garabato, y hacen entre paréntesis, garfio, instrumento para colgar de hierro con punta de gancho, escrito ininteligible, es de origen prerromano, es decir, que existía en la península ibérica antes de la llegada de los romanos, godos y árabes. Por eso no es lo que siempre se ha dicho.
Ok. Al final, ¿cuál es la conclusión?
La conclusión.
Una fuente confiable.
El garabato, primero fue el garfio.
Pero dijo las dos cosas. O sea, cuando hizo la etimología, hablaste como el diccionario, es esto y esto.
Ah, tiene escrito ininteligible, cierto, cierto.
Claro, dijiste las dos cosas.
Pero me gustaría saber qué fue primero.
Pero no, ya vamos a hacer una pausa, porque ese es un tema muy interesante sobre las palabras. Sí. ¿Cuál tú dirías que es una palabra que sea moderna?
Una palabra, computadora, internet, telecomunicaciones.
Sí, pero eso ya tiene más de 30 años. Más
es
de 40
moderna.
Años.
Es que la época pero moderna, palabras, la época pero moderna Roberto, es una no época, ninguna. No es la actualidad. La
tengo una. El Swanfanson.
Y es que ya no, estamos en la modernidad.
Pero eso es otro significado para onomatopeya, así que al final...
una onomatopeya. Pero es que estamos...
Es otro significado para onomatopeya. Es una onomatopeya.
Exacto, es una onomatopeya. Lo que es el efecto Doppler, es eso.
Es el efecto Doppler. Swanfanson. Es literal el efecto
Doppler. Pensamos al mismo tiempo, Gabo. Pero es eso, es literal el efecto Doppler.
Lo pensaron al mismo tiempo y lo hicieron al mismo tiempo. Van a confundir a la audiencia.
Claro. Claro. Eso. Que ya tienen bastante.
Dejamos a Nelson ahí chascón con el efecto Doppler que lo está buscando ahora.
No. Estoy buscando lo del garabato y no. Dice que hace referencia principalmente a grabado, gramática, grafos y gráficos. Es decir, que obviamente es por un escrito ininteligible. Llegamos a la conclusión.
Gracias.
Ya, esa es la conclusión de las pistas de Nels. La siguiente es Scott Pilgrim versus El Mundo de 2010. Y esta es una serie basada en una novela gráfica de Brian Lee O'Malley. Creo que él es canadiense. No lo investigué, pero creo que de algún sitio vi que era canadiense. Y esta película fue dirigida por Edward Greed, o como se pronuncie, con un presupuesto de 61 millones de dólares y solo recaudó 41.6.
O sea, que no va a haber segunda película.
No tiene por qué serlo, porque igual se convirtió en una película de culto que creo que nos gusta a los cuatro.
Bueno, sí, a mí creo que esa está en
Ramona
en
Flowers.
Creo que Ramona Flowers es junto a Scarlett Johansson de Perdidos en Tokio, las mujeres más sexy. O sea, los personajes más sexy en una película.
Estoy casi de acuerdo contigo. Scarlett Johansson de Perdidos en Tokio. Perdidos en la traducción, Lost in Translation. Y Brie Larson de la misma película de Scott Pilgrim.
Para mí son Brie Larson y Ramona Flowers. Y ya.
Ramona Flowers es bellísima, es espectacular.
Datos fiables.
Bueno, hablando de Scott Pilgrim, tuvo un casting súper.
Es súper loco, ¿no? Porque es una película que pasó desapercibido, pero tiene un montón de gente.
Chris Evans, el carajo este que hizo de Superman después, que era el baterista de la banda de Amy Adams, Brie Larson, okay. Ramona Flowers, que no me hace el nombre de ella. Tuvo mucha gente famosa.
Sí, claro. Fue muy buena
Vamos
película.
A buscar el nombre de la actriz.
Es que no sé.
María Elizabeth.
Ah, mira.
Mira, ella actúa en Aves de Presa, la última película.
Aves de Presa, sí.
The Birds of Prey y la fantabulosa historia de Harley Quinn. También estuvo en Cloverfield, la que es Pedro Picapiedra secuestra a Ramona Flowers. ¿No vieron
y esto? Al final sí. Al final no estaba secuestrada, al final sí estaba destruido todo, ¿no?
Exactamente.
No la vi.
No, tampoco.
Bueno, ya Gabriel les dañó el final por si acaso.
No, yo me muteo para que no lo escuchen los demás.
No, pero ya yo y Roberto.
No.
Con la magia de la edición quita esa parte y seguramente no nos enteramos.
Claro, se les olvida.
Y se les borra de la mente.
Exacto.
Se editan la mente.
Sí.
Y también actuó en... ¿No vieron esa película super loca que se llama Swiss Army Man? Que es con el de Harry Potter, creo. Que se encuentra un cadáver y el cadáver le ayuda a solucionar todo.
Mierda, pero la voy a ver, no la he visto.
Yo
no
vi una que le sale unos cuernos.
Pero me gusta
la película es loquísima porque todos lo ven
loquísima,
así raro.
Loquísima, loquísima. Es más, creo que es del mismo actor, del mismo director de Scott Pilgrim, creo. Porque esto es en Canadá y eso.
Pero
y
es la misma de los cuernos, loca. No, esta es otra.
No es otra, es otra. La de los cuernos es súper loca.
Me pareció entretenida, oh, me pareció una película muy entretenida.
Sí.
Daniel Radcliffe es buen actor, o sea, no, no la
él hizo una de Frankenstein donde, donde él era el doctor Víctor Frankenstein, creo que también está, está ahí más o menos.
Yo no la vi, yo no la vi.
Yo tampoco vi la de
Pero bueno, Daniel Radcliffe va a ser siempre Harry Potter.
Siempre. No sé, igual yo creo que ese pedo salió ese pedo, igual que Emma Watson sí se salió ese pedo. Ya, ella no es Hermione nada más. Ha salido un coño su película.
Oye, que,
y la pero todavía sigue siendo Hermione.
No sé.
Hermione.
Estaba pensando en eso.
Y la cantidad. Si tú en película la veas, tú vas a decir, ah, mira, Hermione actúa ahí.
Pero sí, pero sí,
esta película con Germán.
No es lo mismo que Luke. No es lo mismo que Luke, no. Porque Luke no pudo hacer más nada. Luke es Luke.
Sí, bueno, Luke es Luke y hizo el Guasón en la serie animada.
Pero claro, la voz.
La voz, exacto. Claro, o sea, pero sí pudo hacer otras cosas. Hay una película que es con Luke, él se llama Mark Hamill. Pero
Mark
bueno, Hamill, es Luke, pues.
Bueno, Mark Hamill actúa como Mark Hamill en The Big Bang Theory.
Sí.
Ah, no
igual
sabía.
Que Will Wheaton actúa como Will Wheaton.
Como Will Wheaton.
Del de Star Trek.
Wesley Crusher. Es Wesley Crusher de Star Trek.
¿Star Trek, marico?
A ver.
¿Wesley Crusher?
Mira, me estoy empezando a asustar porque ustedes están demasiado sincronizados.
Bueno, Will Wheaton. El que ha visto de Viva Teori sabe que. Mark Hamill casa a Sheldon y a Amy en la, no sé, décima temporada, por ahí, novena temporada.
Marico, eso que sería todo un honor.
Marico, porque este Howard consigue al perro de él, un perro que él bautizó en internet, Mark Hamill y todo, y se le pierde y él lo consigue. Cuando él lo va a buscar a su casa, coño, se da cuenta que es Mark Hamill y le dice, coño, yo este perro lo amo y te debo una grande. Pídeme lo que tú quieras. Y el carajo le dice, no joda, no sabes cómo te vas a repetir esta vaina. Necesito que cases a dos panas míos. Y él dijo, ok. Y lo llevan para allá. Y el que los iba a casar era Will Wheaton, de Star Trek. Y cuando uh-huh. llega este marico, obviamente ya no lo va a casar Will Wheaton, sino que lo va a casar Mark Hamill. Y lo quitan así, chismo. Pero es algo que es... Muy chistoso, es un remate de 10 temporadas porque Wesley Crusher, que digo, Will Wheaton, siempre hace eso en la serie, siempre llega a joder a otro, a quitar a otro. Y al final de la vaina, buscaron a uno mucho más arrecho que el que lo quita y hace
cuando,
la ceremonia.
Cuando estrenaron las nuevas de, creo que de New Hope, no recuerdo, las nuevas.
De New Hope es la primera.
Ajá, pero ¿cómo se llama la que viene antes de New Hope?
La que viene antes de New Hope se llama... La que viene cronológicamente antes de New Hope es La Venganza de los Sith.
No.
New Hope la 4 y La Venganza de los Sith.
La precuela... ¿Cuál es la primera? ¿Cómo se llama la primera?
La primera... La primera.
La primera
que salió.
Ajá.
La que salió se llama Una Nueva Esperanza, New
Hope. ¿Y antes de esa cuál viene?
Viene La Venganza de los Sith.
La Venganza de los Sith, cuando se roban el plano de la Rogue Estrella
One,
de la Muerte.
Rogue One.
Rogue One,
claro, Rogue One. Ajá.
Rogue One, exacto.
Cuando estrenan, creo que era Rogue One, van todos los personajes a ver el estreno y se llevan a Will Wheaton. Y Will Wheaton llega tarde, pero llega disfrazado de Wesley Crusher. Llega vestido de Star Trek.
Ah, ya, ya.
Y todos los empiezan a pitar sí. y él sí, dice, sí. Bueno, este es mi equipo, papá. Es muy chistoso esa parte.
Yo creo que Star Trek tiene, no sé, me parece, como que una mitología más profunda que Star Wars.
Tiene idiomas, marico.
Pero me parece también que al Star Trek haberse concentrado mucho en serie de televisión y no en cine, Star Wars le gana.
Claro, pero es que el problema que tuvo Star Trek, a mi parecer, es que en su época no consiguieron buen merchandising, no consiguieron tampoco buen marketing, lo intentaron, pero lo intentaron muy mal y no funcionó. En cambio, Star Wars tuvo buen merchandising y fue lo que lo impulsó para seguir sacando películas.
Y a mí me parece, por lo menos, las últimas películas de Star Trek me parecen muy buenas.
A mí me encantan las últimas.
Donde salió este carajo.
Cumberbatch. El marido de Mujer Maravilla.
Debo confesar que no he visto ninguna.
No, son muy buenas. Todas las de Star Trek, las últimas están muy buenas. Sí, de las últimas, yo sé que de repente me pueden quemar por esto, pero de las últimas de Star Trek me gusta más que las guerras clónicas, ¿no? Me gusta más que las películas, que Jar Jar Binks.
Ah, pero las guerras clónicas, que las precuelas.
Claro.
Te gustan más. A mí, no, a mí la verdad, o sea, yo prefiero Star Wars, pero las películas son muy buenas, las películas de Star Trek.
Y que Star Trek era más inclusivo, ¿no? Star Trek, tú veas, o sea, claro, una mujer, tenían asiáticos, tenían negros, claro, igual estaban encasillados dentro de sus roles y lo que tú quieras, pero era algo nuevo, o sea, había protagonistas mujeres, había negros, había chinos, habían...
Sí, sí, bueno.
Estaba...
Star Wars tenía... El único negro que había ahí prácticamente era... En las originales era... ¿cómo se llama? Lando Calrissian.
Y era medio Willy ladronzuelo.
Creo que lo dijo Willy en uno de los podcasts de Briseño, que decía... En esa vaina había hasta tuqueque. Ahí había, no había ningún tipo de discriminación racial. El tuqueque, le toca el tuqueque al negro.
Exacto. Aparense. Pero... Bueno, e irónicamente, el que hizo las películas de Star Trek, que es este J.J. Abrams, cagó Star Wars haciendo las
horrible. Secuelas. J.J. Abrams hizo buen Star Trek y como que cuando llegó a Star Wars...
mal dijo, Star Wars.
Me encanta Star Trek, no puedo dejar que Star Trek, que Star Wars supere a Star Trek, y así que la voy a cagar horrible aquí.
Está como el capítulo de Big Bang Theory donde llega de su equipo.
La próxima película es Blade Runner. Es una película, sí, Blade Runner de 1982, la primera, es una película protagonizada por Harrison Ford como Rick Deckman. Esta película se estrenó en el verano de 1982 y le dio a los norteamericanos demasiada ficción. En ese momento se había estrenado E.T. y se había estrenado The Things, la cosa, por eso es que esta pasó de largo, la gente ya con E.T. y con la cosa pasó de largo. Esta película fue dirigida por Ridley Scott. Blade Runner 2049 le hizo perder a ellos también $80 millones.
Ah, pero está, la original. La original, o sea, ganaron, pero prácticamente, o sea, cuando...
Ya, Blade Runner 2000, en la nueva también perdieron, mierda.
Sí, la nueva, tenían esperanza que en esta sí, pero perdieron también.
Y en la nueva también es otra película que se convirtió de culto.
Sí, las dos.
Sí, las dos son de culto. Pero es que son películas
bien hechas. Yo no he visto la original, lo voy a verla. Porque
me
gustó
mucho la original.
El Blade Runner, el director, Ridley Scott, también hizo, creo que todas las de Alien, no sé si todas, pero El Octavo Pasajero.
No todas, pero sí hizo Alien.
Gladiador, Hannibal,
hizo las precuelas de Alien, que me parecen muy buenas. Pero
pierde, sí, exacto, pero no son Alien.
Caída del Halcón Negro, es una raya para él, porque la mayoría de las que han hecho son películas súper notables. O sea, cualquier viejo venezolano vio la Caída del Halcón Negro, cualquiera.
Todos, sí.
Y la Caída del Halcón Negro no es tan vieja, es como del 2000.
Bueno, sí, hace 21 años nada más, no es tan vieja.
Bueno, vieja para un viejo, para tu papá o para mi exacto. Papá hubiese sido...
Sí, hubiese sido de las nuevas, exacto.
De las nuevas.
Sí, sí, sí. No sé,
bueno, claro. Esa nueva película de muchachos.
La nueva esa que pasaron, El Halcón Negro. Mi papá ya me hubiese dicho... mi papá sí me hubiese dicho que es vieja, pero no, claro, no como Blade Runner, ni Willy Wonka, coño, no.
Eso sí, ¿sabes qué? Esa ya que estamos hablando de los viejos y esas películas nuevas para ellos, sí hace referencia hoy en día, porque en estos días estaba viendo una película y me di cuenta que era del 2000.
Ya
tenía 21 años.
Sí, yo también me quedo loco cuando veo lo de las películas de Harry Potter, cuando salieron.
El Señor de los Anillos.
Y de repente uno tiene la imagen de ese personaje joven y después lo ve, no sé, siendo el presentador de una serie vaya, está demasiado viejo y uno se lo olvida que uno también está.
Sí,
pero bueno,
sí,
Jackson y el ladrón del rayo. ¿No? ¿No las vimos todos?
Sí, la vi.
Yo no la vi.
Tuvo dos películas,
creo que sí la vi.
De hecho, ¿no?
Tuvo tres.
Sí, cierto. ¿Tuvo cuántos?
¿Tuvo tres?
Tuvo Percy Jackson.
Tuvo dos.
Ah, bueno, dos entonces.
Sí, una
es con el hijo de Poseidón, ¿no es? algo así.
Sí, no, ajá, de... que le roba a Hermes los zapatos, unos Converse.
Ajá, tienen que ir a hacer una búsqueda del tesoro. O algo así.
Claro, y James Bond es el líder del campamento, es un sátiro.
Exacto.
No, un sátiro, exacto.
No, sí. Un sátiro.
Y que anda un centauro.
Un centauro.
Y que anda en silla de ruedas. Yo no vi Blade Runner la original, empecé a verla, me pareció arrechísima, lo primero que vi, pero no sé por qué no continué viéndola.
Porque seguramente tenía sueño.
No, creo que tenía que trabajar, lo vi como a las 2 de la tarde. Me acordé que existía esa película y me metí en Prime Video que está ahí, entonces...
Ah, qué bien, güey.
Pero no la seguí viendo, pero es una tarea pendiente.
Estoy trabajando, tengo mucho tiempo libre, ¿qué puedo hacer? Sí. Ver películas.
Blade Runner es un título obligado, siento yo. O sea, yo siento que todo el mundo debiese ver El Club de la Pelea, Blade Runner, Willy Wonka, puedes vivir sin velo.
Scott Pilgrim también.
Scott Pilgrim.
Pero me pasa que... Es algo generacional para nosotros.
Sí.
Sí, por la es como muy videojuego. Estos novios de Ramona no precisamente eran novios, eran con quien había.
No eran los super exnovios. Pues. No, eran los super exnovios. Era.
Sí, pero era, se trataba más de con quien había tenido experiencia.
No, era, bueno, no,
no, pero que era, todos habían sido novios de ella.
Eran novios de Ramona, sí, eran los súper...
Claro, pero es que cuando tú te pones, por ejemplo, en el de los dos músicos, que no me acuerdo cómo se llama, dicen, no, yo estuve con Tokio, ellos una... No sé, los hermanos tal, yo estuve con ellos una vez y después chao.
Ah,
igual
claro.
Con la chica, estuvo con ella una vez y después chao porque quería experimentar, o sea...
Ajá, bueno, sí, tienes razón. Ahí
no es propiamente una relación de ex que son meses y tal, o días, no sé, dependiendo de... Pero...
Son con las personas que salió entonces. Pero lo tomas como ex igual, o sea, el concepto de que ya hayan intimado para ella ya lo convertía en un ex novio.
Okay. Pues sí, esa película está entre mi top 10 y de hecho la veo muy, muy seguido. Y cada vez le encuentro un detalle nuevo.
Creo que voy a verla. Todas estas películas que enamoraron hoy, creo que voy a ver, menos Willy Wonka.
Sí.
De hecho, me cuando me compré la guitarra, porque estoy aprendiendo a tocar guitarra, no sé tocar nada todavía, me puse a molestar a Wanda con que te quiero, aunque seas mandona.
Hay unas traducciones, por lo menos de Scott Pilgrim, que se cagan en español. Por ejemplo, cuando ellos hablan de amor, que él siempre confunde la palabra con otra, y en español es...
Con lesbiana.
La
palabra con él.
Este, amorfa.
La palabra con él, lesbian. No, la otra con él, lesbian.
Lesbian, exacto. Y en español es la palabra con A, amorfa. La otra palabra, amorfas.
No, es lo mismo.
Bueno, aquí hablando de títulos que se cagan, Blade Runner en toda Latinoamérica se llamó Blade Runner, menos en Venezuela, que se llamó El Cazador Implacable, según Wikipedia.
Coño, su madre.
Pero...
Ok, nosotros tuvimos la suerte de no estar en el cine.
En el cine la primera, porque siempre la conocí como Blade Runner.
Es que nosotros no fuimos, o sea, cuando salió, olvídate.
Estábamos viendo la segunda también salió,
No habíamos nacido, pero, o sea...
Y se llamaba Blade Runner.
6 años, creo, 7. No, fue en el 82.
¿En el 82? Ah, sí, no habíamos nacido.
No habíamos nacido, pero lo que quiero decir es que la segunda sí se llamaba Blade Runner.
Blade Runner 2049.
Ah, bueno, claro, ya después se dieron cuenta de que la cagaron.
Mira, ¿no te has dado cuenta que Cyberpunk tiene un nombre muy parecido?
Bueno, a Cyberpunk le dicen Cyberbox.
Y esas fueron las películas famosas que no lo fueron en su estreno. Si te gustó, dale me gusta, coméntanos abajo, por favor, para ayudarnos con el algoritmo. Me acompañaron Gabriel Montoya, Iri Machado y Nelsito Bonilla.
Gracias. ¿De qué algoritmo estamos hablando?
Chao.